Bueno, muy buenos días para todos. Les agradecemos a todos, integrantes de ambas secretarías que están acá, a los colegas de Presidencia de Comunicación y los medios que veo por allí afuera acompañando, especialmente al Secretario Nacional del Deporte, profesor Fernando Cáceres, y al Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, contador Daniel Espinosa. Buenos días también para ustedes. En esta jornada, ambas secretarías de Estado firman el convenio que tiene por objeto la colaboración activa entre ambas partes, quienes coordinarán y cooperarán en la aplicación de las medidas necesarias para supervisar la actividad de las entidades deportivas en materia de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para comenzar, para dar introducción, invito a la escribana María Eugenia Alberti para dar lectura de este convenio.
En la ciudad de Montevideo, el día 1 de agosto de 2019, comparecen, por una parte, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en adelante, SENACLAF, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Plaza Independencia 710, representada en este acto por el Secretario Nacional, contador Daniel Espinosa Teibo, y por otra parte, la Secretaría Nacional del Deporte, en adelante, SND, constituyendo domicilio en Soriano 882, representada en este acto por el Secretario Nacional, profesor Fernando Cáceres, quienes convienen en celebrar el siguiente convenio de colaboración. Objeto. El presente convenio tiene por objeto una colaboración activa entre ambas partes, quienes coordinarán y cooperarán en la aplicación de las medidas necesarias para supervisar la actividad de las entidades deportivas en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Acceso a la información. La SND proporcionará a la SENACLAF, utilizando los procedimientos informáticos que se acuerden entre las partes, un acceso permanente y directo a toda la información de la que disponga sobre la actividad de las entidades deportivas registradas, en la medida que la SENACLAF lo requiera para el desarrollo de sus tareas de supervisión. Sin perjuicio de ello, esta Secretaría podrá requerirles directamente a las entidades deportivas toda otra información que entienda necesaria para el cumplimiento de sus cometidos. Colaboración por actividades inusuales. Cuando la SND, en cumplimiento de sus funciones de control de la actividad del sector, tome conocimiento de actos o hechos que puedan estar vinculados a los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, lo informará la SENACLAF para su análisis y, en caso de corresponder, esta pondrá la situación en conocimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Información para las entidades del sector. La SENACLAF proporcionará a la SND y a todas las entidades deportivas registradas todo tipo de información que coadyuve en la aplicación y cumplimiento de las medidas de debida diligencia que deben aplicar los sujetos obligados. En tal sentido, y a vía de ejemplo, las enviará actualizaciones normativas, las listas de control que deben consultarse y sus actualizaciones, criterios de riesgo para ser tenidos en cuenta, tipología, criterios de fiscalización y todo material que pueda ser relevante para el cumplimiento de sus obligaciones. El presente convenio se tendrá vigente hasta tanto las partes expresantes convengan lo contrario. Previa lectura y en señal de conformidad y para constancia, se firmarán dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha señalados anteriormente.
Muchas gracias. Damos paso ahora a la concreción de la firma entre ambas partes. Muchas gracias. Le pedimos una palabra al contador Daniel Espinosa.
Gracias. Gracias a todos los que vinieron. Por supuesto, gracias a la Secretaría Nacional de Deportes por la voluntad demostrada en el para la firma de este convenio. Yo lo que quiero así brevemente es enmarcar esta firma en lo que es la Estrategia Nacional Antilavado. O sea, es la estrategia de 2017 que aprobó el gobierno, preveía avanzar en sectores que tenían poca regulación, que tenían riesgo de lavado y poca regulación. Es así que después de aprobada la ley de lavado en 2017, en diciembre de 2017, el sector de organizaciones sin fines de lucro en general fue incorporado como sujeto obligado del lavado de activos porque era un sector visualizado como vulnerable. Dentro de ese sector está el sector deportivo, que es uno de los que nos, a nivel internacional se entiende que tiene, presenta mayores riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Por lo tanto, nos interesaba muchísimo contar con el apoyo y el conocimiento de la Secretaría de Deporte para poder avanzar en el plan de difundir la normativa entre todos los sujetos obligados y conocer los riesgos del sector y, en todo caso, aplicar los procedimientos de control adecuados para mitigar los riesgos que existan en el sector. Yo no quiero extenderme más, vuelvo a agradecer. Lo único que quiero aprovechar es a difundir que hay que, con la finalidad de cooperar con los sujetos obligados, en este caso las entidades deportivas, para facilitarles el cumplimiento de la normativa antilavado, en el día de ayer nuestra Secretaría emitió una guía de mejores prácticas que está publicada en la página web. Esperemos que la Secretaría la pueda recoger en su página, para ayudarlos a implementar justamente las normas de prevención, que incluyen un análisis de riesgo, de los riesgos que cada entidad puede tener de acuerdo a la operativa que desarrolle, incluye la obligación de designar una persona responsable, que es el oficial de cumplimiento, e incluye definir políticas y procedimientos de prevención que no tienen por qué ser, digamos, sofisticados, sino que dependerán de cada entidad los riesgos que enfrente. Vuelvo a agradecer a la Secretaría y dejo la palabra en sus manos.
Muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora, para cerrar, al profesor Fernando Cáceres.
Bueno, buenos días y también breves comentarios. Primero, empezar reconociendo el gran trabajo que está haciendo la SENACLAF. Me parece que es un desafío, nos parece desde la Secretaría, que es un desafío enorme el que están asumiendo y que lo están haciendo con la eficacia necesaria, y para nosotros desde la Secretaría es un placer poder colaborar con esa tarea en la medida de nuestras posibilidades. En segundo lugar, es de los eventos que nos gusta destacar por la colaboración entre diferentes organismos del Estado, práctica que se ha ido multiplicando en los últimos años y que es imprescindible para el buen funcionamiento del gobierno, sea cual sea. Tiene que haber aún muchas más prácticas interinstitucionales que permitan la colaboración con consecuencias beneficiosas para ambas partes. El deporte constituye un universo complejo para el país, muy importante, importantísimo. Tenemos casi en el entorno unas 3.000 entidades deportivas de distinta naturaleza en todo el territorio nacional, que se han desarrollado desde hace más de 100 años en la modalidad de asociaciones civiles sin fines de lucro, el modelo inglés que fue adoptado por nuestro país y que el de los clubes y que prendió fuertemente y que motiva una participación ciudadana organizada cotidiana. Nos gusta decir que las instituciones deportivas son parte de la fortaleza democrática de nuestro país. En las entidades deportivas convive gente de distintas procedencias, de distintas condiciones, de distinto pensamiento, creencia, sensibilidad. Construyen unidad en la diversidad, construyen convivencia, construyen identidad, construyen ciudadanía. Son ámbitos de socialización muy importantes. Solo referir al baby fútbol es hablar del segundo espacio de socialización que tienen los niños después del gran espacio de socialización que es la escuela. Y dije los niños, pero por suerte creo que también podemos hoy hablar de las niñas, con un creciente desarrollo del fútbol femenino. Pero el deporte en general es este espacio que, bueno, lo impulsan ciudadanos que dedican un esfuerzo personal, voluntario y honorario, y lo hacen sin los niveles de formación regular, sistemática, sino a partir de su voluntad y su deseo de colaborar con la institución que quieren, a la que los une un sentimiento de pasión en términos generales. Entonces, es un universo que se ha ido construyendo sobre la base del esfuerzo con pocos niveles de formalización. Hasta hace muy poco tiempo atrás, la mayoría de las entidades deportivas no tenía personería jurídica. Es en los últimos años, 15, 20 años, donde hay un camino que han ido recorriendo todas de formalización ante el Ministerio de Educación y Cultura, y hoy podemos decir que prácticamente el 100% o muy cerca del 100% de las entidades deportivas ya poseen personería jurídica. Sin embargo, hay otros niveles de formalización que hay que seguir ajustando. Tenemos desde la Secretaría un registro de estas entidades. Las entidades tienen obligación de registrarse. Sin embargo, es un registro siempre abierto, incompleto, pero que ya establece una base de conocimiento, una base de registro y un conocimiento importante para la Secretaría Nacional del Deporte, importante como insumo para tomar decisiones, para conocer y reconocer el universo sobre el cual tenemos que trabajar. Dentro de esas entidades, dentro de esas asociaciones civiles, hay una diferencia entre aquellas que son profesionales y amateurs, y las entidades profesionales también han padecido esta situación de informalidad, de indeterminación de muchas de sus actividades, de falta de regulación, claramente falta de regulación, y se sostienen las entidades profesionales sobre la base de la modalidad de la asociación civil sin fin de lucro, pero desde hace también una cantidad importante de años a esta altura, que desarrolla una actividad económico-financiera muy intensa, con manejo de fondos y volúmenes de dinero muy importantes, que no poseen la regulación necesaria y fenómeno ante el cual nos hemos acercado recientemente. Así que, por un lado, están las obligaciones que tiene la Secretaría, pero desde nuestro ámbito, el año 2017 también es muy importante, porque allí se aprueba, por parte del Presidente de la República, el decreto 268, decreto que exige a las entidades deportivas la presentación de documentación relativa a las transferencias de deportistas, las transferencias onerosas de deportistas. Allí nos enteramos que había una cantidad significativa de clubes profesionales que no poseían cuenta bancaria, por ejemplo, para representar lo que es el nivel de informalidad en el que nos movemos, situación que se ha ido superando en estos meses, pero que a partir de esta normativa se evidenció como un problema con consecuencias. Y este decreto establece que las entidades deportivas deben presentarle a la Secretaría Nacional del Deporte una declaración jurada por cada una de las transferencias de deportistas que se realizan y en la cual hay en juego dinero, presente o futuro. Y a su vez se les exige también que presenten los balances hasta 90 días como plazo máximo pasada la asamblea que aprobó el balance de la entidad. Y desde ese momento hasta ahora la Secretaría ha ido recibiendo esta información que nos permite entrar en conocimiento de cuál es el flujo de transferencias, y no ha sido un camino fácil, porque el cumplimiento de las nuevas normativas requiere también de cierta disciplina organizacional, que la debilidad de las entidades deportivas, y le reitero, no ya las amateurs, sino las profesionales, muchas veces atenta contra el cumplimiento de las mismas. Y por eso quiero que sepan, mañana vamos a intimar a las entidades deportivas que han incumplido con estos extremos, a las cuales les hemos dado los plazos necesarios y más allá de los necesarios plazos extraordinarios para poder cumplir, porque el afán no es el castigo o la persecución de las instituciones, sino la maduración de las instituciones en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero bueno, como hemos recorrido un camino y cumplido los plazos, llega la hora en que debemos también intimar, informar y cumplir con lo que el decreto también establece y que es convergente con las obligaciones de la SENACLAF. El decreto establece que, ante incumplimientos, la Secretaría podrá elevar a las entidades de contralor del Estado la información necesaria para que proceda según lo entienda necesario y conveniente. Así que, lamentablemente, porque uno no quisiera encontrarse con estas situaciones, pero de no cumplirse con estos extremos, en este último llamado que haremos a las entidades deportivas, cumpliremos nosotros con el decreto y haremos efectivo este convenio con los primeros actos de intercambio de información. El país está recorriendo en este momento, entre otras políticas, una política de compromisos internos y externos en lo que es el flujo de activos y por la transparencia en la circulación de activos y, por otra parte, un proceso de formalización de la actividad económica en general e institucional. Y esto aplica a toda la población y nosotros, ciudadanos, individualmente estamos obligados a recorrer este camino que es bueno para el país. Por lo tanto, las instituciones, en este caso las que nos corresponden a nosotros, las instituciones deportivas, no pueden tener un estatus distinto y deben cumplir con las obligaciones a las cuales estamos sometidos ciudadanos e instituciones en general. Por eso me permití ser un poco extenso en la intervención, pero este convenio reviste un interés muy particular para la Secretaría en todos estos temas que hemos expresado y es una satisfacción que podamos finalmente firmarlo y empezar a cumplirlo en sus detalles, porque también eso implica que nosotros cumplamos con las obligaciones que tenemos como Secretaría Nacional del Deporte. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ambos secretarios y a ustedes por acompañarnos. Gracias.